Lo que nos ha traído aquí a todos es como un interés en algo espiritual, ¿no? En algo como en un, no sé, igual algo que no está del todo bien en la vida o sentimos que hay algo como más que podríamos sacar de nuestras vidas o, no sé, como unas inquietudes, ¿no? Y bueno, hablar de la vida espiritual, pensar en la vida espiritual, en este proceso interno, pues podemos recurrir a muchas maneras, ¿no? De muchas imágenes, muchas que se emplean probablemente en todas las tradiciones, ¿no? Espirituales. A mí me gusta mucho recordar una y otra vez estas maneras diferentes, ¿no? De hablar de la vida espiritual. Por ejemplo, la metáfora del camino. ¿No? El camino espiritual, o sea, hay que recorrer un camino con sus etapas y con igual con obstáculos, con dificultades, hay cumbres y valles y, sí. Y es una imagen muy sugerente, ¿no? Como podemos pensar en el viaje de ¿cómo se llama? Ulises, ¿no? La Odisea, podemos pensar en la bajada a los infiernos de Dante con Virgilio y eso, podemos pensar en El Señor de los Anillos, que a mí me gusta mucho estas películas, el viaje de Frodo Baggins a Mordor, ¿no? Es como muy sugerente esta metáfora, ¿no? De la vida espiritual. Y también, bueno, se habla, ¿no? Del triple sendero, del camino noble, octuple. Pero también hay otras metáforas, otras maneras de hablar de este proceso misterioso, ¿no? Que es como el proceso interior, que y esa otra manera es como el crecimiento. Podemos plantearnos como que hay una semilla dentro nuestro que brota, que empieza a crecer, que empieza a abrirse, ¿no? Una flor que es como otra manera, ¿no? También muy sugerente, muy interesante. Y bueno, también hay muchos más. O sea, podemos hablar de la oscuridad, la luz y la ignorancia, ¿no? Que, pues, cuando hablamos de la iluminación, es esta metáfora, ¿no? A la que nos recurrimos. Estamos en un estado de oscuridad o de ignorancia y igual hay como un relámpago de luz momentánea, ¿no? Y bueno, la iluminación se supone que es todo un proceso de cómo ir arrojando luz a diferentes partes de nuestra conciencia, ¿no? Una imagen que a mí me gusta mucho es la de la liberación, de estar, o sea, supongo como muchos de nosotros, a veces me siento muy constreñido, muy atrapado en mis tendencias, en mi estado de ser, mis hábitos, ¿no? Mentales. Y bueno, la idea de un proceso de ir poco a poco liberándome de todo eso, pues también me atrae mucho, ¿no? Y de hecho también se habla de la liberación, ¿no? De estados de como de estar con grilletes o trabas, ¿no? De estar en una cárcel, en una prisión. También podemos hablarlo en términos de conocimiento, ¿no? De ir conociendo poco a poco la verdadera naturaleza de la realidad o nuestra verdadera naturaleza. Podemos hablar en términos de gnosis, ¿no? De conocer, ¿no? De saber, ¿no? La sabiduría. Pues son todos diferentes como términos, diferentes lenguajes, ¿no? Que la purificación, que es como una manera de hablar de la vida espiritual muy, muy común, ¿no? En el cristianismo, por ejemplo, también en el budismo se habla mucho en los textos del canon Pali. El Buda habla de la purificación de la conciencia, ¿no? De ir quitando las impurezas, ir quitando las manchas de nuestra mente para que se vea, para que se manifieste como algo que siempre ha sido puro, ¿no? Como una joya. Y bueno, todas esas maneras son muy, muy interesantes y igual sería interesante como preguntarnos cuáles son las de estas metáforas las que más usamos, en las que más pensamos cuando pensamos, si es que pensamos a veces de nuestra vida espiritual, cuáles nos tocan, cuáles nos llegan, ¿no? Es interesante como variar a veces, ¿no? Si solemos pensar en un camino, en una aventura, ¿no? Con obstáculos y eso, a veces igual es interesante pensar en purificar, ¿no? En liberarse, ¿no? Porque cada manera de hablar de la vida espiritual tiene como ciertos, o sea, resalta ciertos aspectos de la vida espiritual, ¿no? Y, por ejemplo, lo del crecimiento. Es como hablar en términos del crecimiento, pues favorece este aspecto pues de ya tener algo, una semilla de la budeidad que puede brotar, ¿no? Es como, eso es como algo muy, muy positivo. La idea de un camino, un largo camino, pues en un camino tienes que pues despertar mucha energía, ¿no? Para emprender este viaje, ¿no? Entonces, como cada manera de hablar de la vida espiritual tiene sus aspectos positivos, ¿no? Resalta pues diferentes facetas de la vida espiritual. Pero también cada manera de hablar, cada lenguaje, cada metáfora tiene como una sombra, ¿no? Tiene una trampa detrás de sí, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar en términos de un camino, podríamos pensar, pues, yo y mi camino. Yo voy caminando y lo que hacemos en un viaje, pues, básicamente vamos, pues, experimentando cosas diferentes. Si es un viaje al extranjero, a un país exótico, pues vamos como, digamos, adquiriendo experiencias, ¿no? Y podemos como caer en la trampa de pensar de que, pues, si la vida espiritual es un poco así, pues no vamos a cambiarnos, sino vamos como adquiriendo experiencias nuevas, ¿no? Eso sería una trampa. ¿Me explico, no? Como también una trampa de la idea del crecimiento, ¿no? También podemos pensar, pues es mi crecimiento, ¿no? So, yo voy, es mi desarrollo personal, ¿no? O sea, voy cambiando algo, pero fundamentalmente soy yo. Voy abriéndome, como voy haciéndome algo, o sea, un yo más espectacular, ¿no? Más en paz, más tranquilo, lo que sea, ¿no? También sería una trampa, ¿no? Porque en realidad la vida espiritual se trata de, bueno, de realmente ver nuestra experiencia y ver si hay un yo, si hay un ego, si hay algo que fundamentalmente que está ahí sin, no se puede cambiar, ¿no? Lo que es interesante cuando hablamos en términos de la transformación, es que con la transformación, con la, este lenguaje de transformar, como se, no es un cambio de contenido, sino un cambio de forma, ¿sí? Es más difícil como apegarnos a esta idea de un yo, ¿no? Porque en realidad, si hablamos de la transformación, estamos hablando de una muerte y un renacer, ¿no? Que también, como es otra imagen muy común en, probablemente en todas las tradiciones espirituales, ¿no? Un morir para luego renacer. Y en este, es interesante que en la, en el proceso de la ordenación, en nuestra, nuestra orden, pues se hace mucho hincapié en eso, en el momento de ordenarse, algo dentro de uno mismo se muere, ¿no? O sea, tú ya no eres Adolfo o Rubén, pues porque después pues recibes un nombre nuevo y de alguna manera hay un renacer, renaces como otro ser, ¿no? Estás transformado a nivel simbólico, digamos. Entonces me parece muy interesante esta metáfora, que también es otra metáfora, evidentemente, de la transformación, ¿no? Del cambio de forma, de la metamorfosis, ¿no? De, del ser. Claro, el fenómeno de la transformación se da en los cuentos de hada, ¿no? El dragón que se convierte en el príncipe, ¿no? O la rana que se convierte también en príncipe, el sapo en princesa, o sea, es como, está muy ahí, y la, toda la mitología, tanto griego, romana como la nórdica, también están plagadas de transformaciones, ¿no? De cambios de forma, ¿no? Los como se las Hespérides, ¿no? Que yo vivo al lado del jardín de las Hespérides, ¿no? Las Hespérides que las guardianas de las manzanas doradas, ¿no? Que luego se convierten en árboles y todo eso. Entonces la transformación está muy metida en el mundo de la mitología. ¿Por qué? Pues seguramente porque la transformación forma parte de nuestras vidas, ¿no? Nacimos, somos bebés, nos convertimos en niños, en adolescentes, luego en adultos jóvenes, luego en, o sea, hay una transformación física muy evidente, ¿no? Y luego en señores, señoras mayores, y luego nos morimos, ¿no? Y es difícil, todas esas etapas de transformación son difíciles, ¿no? De asumir, ¿no? Es difícil esto. Y supongo que, pues, las mitologías y los cuentos, todo eso como nos, de alguna manera nos ayuda a asumir estos momentos, ¿no? De transformación o este proceso de transformación. Y claro, las inquietudes y las maneras de ser también cambian con la edad, ¿no? Las inquietudes de un joven de 5 años son muy diferentes de las que yo tengo, ¿no? Como he ido cambiando, mi visión de la vida ha ido cambiando, ¿no? Con la edad, ¿no? La forma de relacionarse con los temas también cambia, ¿no? Y eso forma parte. No estoy hablando a nivel espiritual, sino a un nivel muy común y corriente, ¿no? Nuestra forma de relacionarnos, nuestra visión de la vida, todo eso cambia con la vida. O sea, se somete a un proceso de transformación. Pero no me refiero a este tipo de transformación. Cuando hablamos aquí de la transformación, no es una transformación que de por sí tiene que ocurrir, sí o sí, ¿no? Sino es otro tipo de transformación, es una transformación de la conciencia, ¿no? De la una transformación consciente, sobre todo, ¿no? Como si emprendemos una vida espiritual, una vida budista, estamos planteándonos una transformación consciente, ¿no? No la que se da con la edad, sino la que se da, pues, haciendo un esfuerzo, ¿no? Haciendo un esfuerzo a, sí, pues, cambiar estados torpes en estados hábiles, ¿no? Cambiar comportamientos que nos llevan a sufrir, a maneras de ser que son más creativas. Me llama la atención de que en el budismo, no conozco mucho de otras religiones, pero a diferencia quizás de una religión teísta que se plantea como una planos diferentes, ¿no? El plano de Dios o de los dioses, que son como inalcanzables, dioses inalcanzables, y nosotros los seres humanos estamos en otro plano. Es como es una visión muy estática del cosmos, ¿no? Del universo, ¿no? Como no hay una posibilidad de elevarnos a otros estados, como a comunicar con los dioses, algo así. El budismo, como claro, como la budeidad, que es la cumbre, digamos, según el budismo, la cumbre del universo, de las posibilidades humanas, sí que hay como una conexión posible entre esta cumbre, el punto álgido, ¿no? Del universo, el punto culminante, y nosotros mismos, ¿no? Es posible recorrer este camino y llegar a la budeidad. Entonces, como una visión muy dinámica, ¿no? Podemos transformarnos, cada ser humano puede transformarse en algo más allá de lo que es ahora mismo. Entonces, en nuestra comunidad, en la orden, en el movimiento, hay como un sistema, se está hablando mucho de este sistema de práctica que contiene como cinco aspectos, ¿no? O sea, habéis escuchado algo de eso seguramente, ¿no? El sistema de práctica. Y entonces, cuando empezamos a acudir al centro budista, cualquier centro budista del movimiento, ya en Australia o los Estados Unidos o aquí en Europa, pues te vas a encontrar vas a ir a una clase donde te van a impartir unas prácticas que ya conocemos todos, ¿no? La práctica de Anapanasati, la práctica de seguimiento de la respiración y la práctica de Metta Bhavana. Y tal vez Karuna Bhavna y Mudita Bhavna, los Brahma Viharas, ¿no? Entonces, básicamente, pues nos encontramos con los dos primeros aspectos de nuestro sistema, ¿no? Con el aspecto, el principio de integración y el principio de las emociones positivas, la emoción positiva, ¿sí? O sea, por ejemplo, en la práctica de Anapanasati, lo que estamos intentando hacer al elegir la respiración como enfoque, con la atención, es integrar todas nuestras energías psicofísicas en un punto, ¿sí? Y así, pues, todas las partes dispersas de nuestro ser, nuestra conciencia, las estamos intentando unificar, ¿no? En un punto, el aspecto de la unidireccionalidad de la mente, ¿no? Podemos o sea, se llama la concentración, ¿no? Como, pero es una manera de integrar, ¿sí? Y con la práctica de Metta Bhavana, pues es una práctica en la cual pues cultivamos estados creativos, positivos, ¿no? Estamos potenciando estados de amor y de conexión con los demás, ¿sí? Entonces eso es lo que más o menos el enfoque que damos a pues en una clase de principiantes, ¿no? Lo que aquí vamos, en este retiro, lo que pretendemos explorar un poco serían las siguientes etapas, los siguientes aspectos que os lo acabo de decir, ¿no? Que sería como la muerte espiritual y el renacer, el renacimiento espiritual, que básicamente es este terreno de la transformación, ¿no? La transformación de la conciencia. ¿Sí? Porque sí, podemos hablar, no voy a entrar mucho en eso, porque es, pero para dar una idea general, ¿no? Se pueden ver como etapas, estas cuatro etapas, también se pueden ver como aspectos que tienen que estar presentes en cualquier momento de la vida espiritual, como principios, ¿no? Sí, vale. O sea, tiene que algo dentro de nosotros, si estamos realmente, si estamos practicando, si estamos creciendo, de por sí está ocurriendo algo de eso, ¿no? Algo se está transformando y hay como pequeñas muertes, por así decirlo. Si dejamos de fumar, para dar un ejemplo un poco tonto, pues algunas veces lo vivimos como una muerte, ¿no? Algo dentro de nosotros se muere. Si ya dejas de ver, ya no te interesa la tele o ciertas, yo qué sé. Pues hay como una muerte, ¿no? Incluso, no sé, dejas unas amistades que luego consideras que no son dañinas. Como algo se muere, ¿no? Entonces, sí, que es como daros pues el mapa, digamos, de la vida espiritual en su totalidad, digamos, y nos vamos a como ubicar más aquí, ¿no? Suena un poco como aquí, aquí. O sea, igual el lenguaje de muerte y renacimiento es como suena como muy, muy radical, ¿no? Y por eso es muy interesante, ¿no? Como que sí que, como he dicho antes, ¿no? Como el Dharma es algo muy revolucionario, ¿no? Como pone patas arriba a nuestro ser, si realmente estamos practicándola, ¿no? Si realmente estamos emprendiendo un camino de reflexión sobre las enseñanzas del Dharma y estamos practicando con ahínco las meditaciones, pues todo eso va a volcar nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, eso es como el meollo de ese aspecto transformativo, ¿no? De la vida espiritual. He puesto el quinto aspecto, que es la receptividad espiritual, que podrías, como ya no hacemos más esfuerzo, dejamos de poner esfuerzo, ¿no? Pero nos vamos a enfocarnos aquí. Sí, podría ser como si lo vemos en términos de un proceso cumulativo o como progresivo. Sí, podría ser, ya no hace falta más, más esfuerzo, ¿no? Como la mente iluminada completamente es, despierta, con las energías completamente disponibles, ¿no? Y espontáneas, como la creatividad espontánea y inagotable. Hasta aquí, ¿está bien? ¿Algunas preguntas o...? Vale. Entonces surge la pregunta, dos preguntas. ¿Transformación de qué? Bueno, ya la hemos medio respondido. ¿Y cómo? ¿No? El cómo, pues, básicamente es el tema de este retiro, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué estamos transformando? ¿Estamos transformando nuestras acciones? ¿Estamos transformando nuestra comunicación? Pues en realidad no. Lo que el objetivo de la práctica budista es la transformación de la conciencia, ¿sí? Es la transformación de la del corazón mente, ¿no? Mente corazón, la transformación de la conciencia, pero a través de las acciones corporales, la transformación de la conciencia a través del habla, de cómo nos comunicamos, ¿sí? Y bueno, la transformación también de todo el vorágine mental, ¿no? Transformando los objetos mentales, los pensamientos, los sentimientos y emociones, ¿no? Y en su día, el Buda histórico, que vivió, ya sabemos, hace más de 2500 años, se encontraba en un ambiente, pues, con una, ¿cómo se llama?, un hervidero, ¿no?, espiritual, una efervescencia de tradiciones, escuelas, prácticas espirituales, filosofías y tal y cual. Y en algunas de esas escuelas, por ejemplo, se planteaba, pues, la purificación del ser humano, la transformación del ser humano mediante sacrificios, ¿no? Eso era bastante común. Sacrificios de animales, incluso de, no sé si seres humanos, pero igual también, no lo sé. Y bueno, él cortaba, y yo estaba pensando, pues igual hay en pues el mundo moderno, hay como algo parecido, y afortunadamente, a veces sacrificamos animales para comérnoslos, pero hay como algo parecido, como una manera de que pensamos que va a funcionar, de purificarnos o de transformarnos contemporáneamente. Estaba pensando igual en las mil terapias que hay, en las maneras diferentes, como las obsesiones que tenemos con los alimentos, ¿no? Cada dos por tres sale como un alimento nuevo que nos va, como las bayas gobi o la, ¿no? O el zumo de granada, ¿cómo se llama? De granada. O como cada dos por tres sale como algo que nos va a solucionar la vida, ¿no? Va a haber como una transformación. Si no comes eso, pues básicamente estás perdido, ¿no? Estaba pensando, pues igual hay como algo parecido, ¿no? Y lo que haría el Buda en este caso es como cortar al ir al grano y decir, pues no, la transformación real, el significado real de la vida se encuentra pues en cómo nos comportamos, ¿no?, los unos con los otros. Es como diría, pues la purificación de la mente solo se puede hacer mediante pues una vida ética, ¿no? O sea, una y otra vez en los sutas, que son los textos más antiguos que tenemos del budismo, pues una y otra vez vienen los buscadores con sus, o sea, los jefes de las varias escuelas con diferentes ideas, y siempre va a lo mismo, ¿no? La transformación de la conciencia solo se puede hacer a través de una vida ética como base, ¿no? Y por eso, pues, nos vamos a enfocar en este retiro en la transformación del cuerpo, que va a hablar Dhammakirti mañana, de la comunicación, transformación del habla y luego transformación de la mente. ¿Sí? Vamos a ver estos tres aspectos de la vida humana, ¿no? Una de las tradiciones intelectuales que habla el lenguaje de la transformación es la tradición alquímica. La alquimia, que siempre me viene a la mente, ¿no? Cuando se habla de la transformación me viene eso de la alquimia, ¿no? A veces decimos, pues es un, no sé, un proceso alquímico, ¿no? Una transmutación, ¿no? Y estaba buscando un poco como... Y es interesante, sobre todo a partir de la era medieval, que en la alquimia se reunían muchos de los aspectos humanos, ¿no? Se reunía la teología, se reunía la química, la ciencia, se reunía la filosofía, incluso las artes, ¿no? O sea, como era algo, una visión de la vida en Occidente bastante holística, ¿no? Bastante como íntegra de todos los aspectos del ser humano, que me llama la atención porque hoy día tenemos como una visión, el hombre contemporáneo tiene una visión como muy, muy fragmentada de la vida, ¿no? Nos enfocamos, si somos médicos, no solo nos enfocamos en la medicina, sino nos enfocamos en el pie, o en lo que sea, en los dientes, o en, ¿no? Porque se ha vuelto tan complejo todos los tratamientos y todo eso. Pero me llama la atención como esta visión holística de la alquimia, porque tiene algo que ver, yo creo, con el budismo. Por lo menos puede ser como una base occidental sobre la cual se puede sentar, digamos, una nueva tradición budista, ¿no? Se me ocurre. Lo interesante en la alquimia es que claro, se trata de como la transmutación de los metales de baja ley, como el mercurio, el plomo y todo eso, el cobre, y en metales preciosos, ¿no? El oro, la plata, todo eso. Pero luego todo eso se toma como una, en algunas disquisiciones de la alquimia, como un símbolo, ¿no? Para la transformación mística del ser humano, ¿no? Como entonces están como usando esta simbología de la transformación externa como una transformación interna. Y de alguna manera yo como hacía como un vínculo entre pues nuestra relación con el mundo, o sea, lo externo, ¿no? Y nuestra relación con el mundo tiene que ver con nuestras acciones, tiene que ver con nuestra comunicación y todo eso, nuestra relación con el medio ambiente. Vincular esta relación, nuestro comportamiento con todo eso, con ¿no? Con nuestro proceso interno. No sé si me estoy explicando, ¿no? Es como y básicamente es lo que el Buda está diciendo, ¿no? Como lo que, como actuamos, es como un reflejo de lo que, de cómo somos dentro, ¿no? O sea, entonces si podemos cambiar nuestras formas de ser al exterior, eso de por sí nos va a ayudar a realizar una transformación como de la conciencia, una transformación interna, ¿no? Quería también hablar del pues lo que muchas veces trae a la gente a las clases de principiantes, igual nos ha traído aquí nosotros, ¿no? Es como una intuición, lo que hablaba antes, ¿no? Una intuición de que sabemos más o menos cómo somos y más o menos estamos bien, pero tenemos esa intuición de que podríamos ser muchísimo más. ¿Habéis tenido esa experiencia de cómo estoy como menos de la mitad de lo que yo podría ser? Tenemos esa experiencia, es una experiencia bastante común. Es una intuición de que, vale, pues más o menos la vida funciona, puedo sobrevivir y de forma material puedo, no hay problema. Pero como que algo me chirría, ¿no? Algo que no me satisface del todo. Lo que se llama en el budismo, que es el dukkha, ¿no? El dukkha, el sufrimiento existencial, ¿no? Y me ha venido a la mente esta... Es como... ¿Qué es lo que intuye esto, ¿no? ¿Cuál es el proceso, ¿no? De, pues vale, estoy aquí, pero ¿qué es esta voz? ¿Esta voz qué es? ¿De dónde viene? ¿Cómo viene esta voz que nos dice, no, hay algo más? ¿Qué es? ¿Os habéis parado a pensar en qué, de qué viene, de cómo? No sé, supongo que por eso, pues, en muchas tradiciones se habla de un ser divino, un ser más allá del mundo humano, ¿no? Como nos lo está diciendo Dios, ¿no? Es casi como bastante fácil y tiene como casi una lógica, ¿no? Pensar en estos términos, ¿no? En la tradición Zen es interesante porque plantean pues un yo pequeño y un yo grande. ¿Habéis escuchado este lenguaje, ¿no? Un yo, el yo pequeño, que es pues mi ser, mi identidad normal, y el yo grande, que es como de ahí podría venir esa intuición, un vislumbre, un atisbo de algo mucho más allá de mi experiencia normal, mi experiencia cotidiana, ¿no? El yo pequeño y el yo grande. Bueno, y es interesante lo que dices, porque lo que de alguna manera se tiene que hacer con este yo grande, lo que hacemos es proyectar este yo grande hacia afuera, ¿no? Es lo que está haciendo un cristiano, por ejemplo, cuando habla de Dios. Está exteriorizando, objetivizando este yo grande, si lo llamamos así, o sea, mantenemos este lenguaje del yo grande. Incluso el Buda, podríamos decir, pues el yo grande, estamos proyectando ese yo, estas posibilidades que tenemos en un ser por fuera, ¿no? O sea, alguien, o el Jesucristo, o Mohammed, o Kadir en el Corán, o que sea, incluso en nuestro gurú, en Sagarachita, estamos como, digamos, creando un ser por fuera, proyectando algo fuera. Eso es un proceso bastante interesante, ¿no? Porque como si tengo posibilidades dentro de mí, si tengo potencial dentro de mí, pero de alguna manera no me pertenece porque no me identifico con estas posibilidades, es imprescindible realizar como un proceso de exteriorización. No sé si me estoy explicando, ¿no? Si me identifico con mis deseos sexuales, de comer, de como todo mi ser normal, y de repente me sale como una intuición de que hay algo más allá, mucho más, esplendoroso, digamos, o grandioso, no tengo otro remedio que pues exteriorizar eso, ¿no? Y en el budismo es como, es un proceso muy, muy útil y muy como casi podemos animarnos a hacer eso, ¿no? Como incluso ver a nosotros mismos o ver a amigos que tienen pues una cualidad que tú tienes menos, a alguien que es más amoroso que tú ves que, y realmente poder aprender de estas personas, ¿no? Me costó ir reduciendo, ¿no? A como desde Dios y Buda y Jesucristo como a personas que igual tienen poquito más de experiencia en algún aspecto que ti, que tú, y luego como crear una situación, crear una actitud en ti en la que tú puedes aprender de estas otras personas, ¿no? O sea, porque cada uno de nosotros en algún aspecto, pues yo puedo aprender de cada uno de vosotros si pudiera yo ser receptivo a lo que sois, ¿no? ¿Me explico? Entonces es como este proceso de exteriorización, de ver hacia afuera lo que realmente tengo como potencial dentro de mí, ¿no? ¿Sí? Creo que lo podríamos hacer muchísimo más, ¿no? Como en por ejemplo, en nuestra sangha, como realmente, no sé, apreciar las cualidades de los demás un poco como una inspiración. Lo hacemos seguramente, ¿no? Pero es como algo que cada uno puede aprender de otro, ¿no? De como de una persona igual ejemplifica, pues, sí, la generosidad, y tú no eres tan generoso, pero puedes aprender o puedes inspirarte en esta otra persona, ¿no? Supongo que tiene que ver con la receptividad, ¿no? Y la receptividad que también, pues, hablando del, por ejemplo, de nuestra relación con, por ejemplo, con una figura histórica como el Buda o como un maestro, que sé, como Kukai o Padmasambhava o Atisha, los grandes maestros de la tradición budista, estamos como poniéndonos en una relación de devoción, ¿no? De reverencia, ¿no? Estamos como viéndonos en el espejo de esta otra persona, lo que podríamos nosotros llegar a ser, ¿no? Que todavía no somos. Y por eso como la devoción, la reverencia, que a veces es como choca con nuestras actitudes occidentales, ¿no? De cómo voy a como inclinarme ante una figura que, ¿no? Pero sí lo vemos como en este sentido, de como un acto de receptividad. Igual eso como cambia totalmente la dinámica que surge en esta situación, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que este proceso, ¿no? ¿Cómo se llama? Esta dinámica, ¿no? De ver hacia afuera y reconocer y admirar y luego igual imitar, copiar comportamientos que tú ves fuera, solo es una etapa, ¿no? Porque luego lo que tenemos que hacer es como transformarnos en seres que realmente somos, encarnamos esta generosidad o esta creatividad o esta honestidad, ¿no? Eso, tenemos que como seguir con el proceso, ¿no? Y no solo como echar hacia afuera, ver solo hacia afuera todo eso, sino empezar a encarnarlo, a serlo, ¿no? Entonces es como sería como la el siguiente paso, ¿no? Reconocer, apreciar, empezar a emular, copiar, cultivar por sí mismo, y en este proceso nos transformamos en este yo grande, ¿no? O sea, ya el yo pequeño como todavía está ahí, seguramente durante mucho tiempo, pero empezamos como a identificarnos con lo que se llama, bueno, en la tradición zen como el yo grande, ¿no? O en el, la mente, creo que también se llama mente pequeña, mente grande, ¿no? Como creo que más o menos es lo que todo lo que quería decir. Bueno, quería terminar nombrando a igual leyendo algo de Padmasambhava. Como dije anoche, Padmasambhava es como una de las figuras más asociadas con el este proceso de transformación, sobre todo la transformación de las profundidades de nuestra mente, de la lo inconsciente. Y hay un episodio en su vida donde pasa unos años viviendo en unos campos de incineración, ¿no? Donde hay, seguramente conocéis, donde hay unos cementerios, ¿no? Vive ahí, está ahí meditando día y noche, rodeado de cadáveres, esqueletos, calaveras, huesos y como medio quemados, ¿no? Miembros por ahí, como de, como un sitio muy que daría mucho miedo, ¿no? Quería leer un momento cuando porque en este esta parte de su vida, de su biografía, él todavía está como recibiendo enseñanzas, está recibiendo iniciaciones, ¿no? Entonces va a un cementerio a la búsqueda de una Dakini, que es una gran maestra, ¿no? Surya Chandra Siddhi se llama, que en sí es como muy potente su nombre, que significa Siddhi es como poder y Surya es sol y Chandra es luna. Entonces todo el poder del sol y de la luna. Entonces ese es el nombre de esa Dakini. Os lo leo, a ver, es que tiene algo que ver con transformación, tiene algo que ver con muerte y renacimiento. Y tiene que ver sobre todo con, pues, cuál es la actitud que más apropiada adoptar en una situación de crecimiento espiritual, ¿no? De emprender este viaje. Y bueno, ya es un gran gurú, Padmasambhava es como ya un gran maestro, pero aún así, a ver qué pasa. Entonces, aquí Padma llega pues a la morada del portador del conocimiento, en el cementerio del sueño, que se llama Por los misterios caminos de la beatitud, él llegó al lugar de la Dakini Surya Chandra Siddhi, que es la más excelsa de las Dakinis. Deseo ir ante ella, que era la gran soberana Dakini de los actos. Pero al encontrar cerrada la puerta del castillo de la calavera, no pudo lograr la salvación. Entonces mandó un mensaje con su sirvienta Kumari Y al no recibir respuesta le preguntó si acaso se había olvidado. Ella, que es la sirvienta, llevaba un cáliz de cristal que había llenado de agua. Y Padma le dijo, déjame llevarlo y ponerlo en la pequeña mesa para cálices. Y Padma lo hizo. Colocó el cáliz en la pequeña mesa e hizo que se adhiera a ella. Por más que Kumare, la sirvienta, trató, no logró mover el cáliz. Quitó entonces la cuerda que lo sujetaba y fue a ver a Padmasambhava. Y ella, con un puñal de cristal, se abrió el pecho, dentro del cual apareció el esplendor multicolor de los dioses del calmado plano del diamante. Entonces la sirvienta habló, tú también posees la fuerza de las fórmulas poderosas, pero ¿qué hay de mis milagros, gran hombre? Entonces ella hizo una reverencia y caminó alrededor de él. Yo te pido, dijo él, que me des la investidura de los poderes elevados. Pero ella dijo, yo soy solo una sierva, ven y entra. Y ahí es cuando vio la Dakini. Al entrar, Padma contempló a la Dakini en su trono sobre la base de Surya Chandrasiddhi, adornada con 6 ornamentos del sol y la luna. Se postró ante la Dakini en su trono y caminó alrededor de ella, obsequiándole una rueda dorada de 1000 rayos. Y cuando le suplicó que le diese las enseñanzas, aparecieron en el cielo muchas luces iridescentes frente a una multitud de dioses. Siendo de un buen destino y de noble estirpe, pidió esta vez los poderes. Aspiro, dice, aspiro a ver el lago de la gloria en su grandeza y majestuosidad, revelado en la luna de tu rostro. Ver por gracia a aquel que da las enseñanzas. No le pido poder a los dioses, pero esto sí le pido al maestro. Y la Dakini habló y le dijo, tú entiendes al pedirme poder que todos los dioses se encuentran en mi corazón. Entonces convirtió a Padma en la Silabhum y se lo tragó. O sea, la Dakini tragó al Padmasambhava. Y así confiriéndole las bendiciones. Por fuera su cuerpo se volvió como el de Buda Amitabha y obtuvo los poderes del portador del conocimiento de la vida, etcétera, etcétera. Y luego, con las bendiciones, Padmasambhava fue lanzado a través de su loto secreto. O sea, ¿sí? Y así su cuerpo, palabra y mente se limpiaron de impurezas mentales. ¿Vale? Pero lo que a mí me llama más la atención es este gran gurú con tantos poderes ya, se abre completamente, se hace como totalmente receptivo, ¿no? Incluso deja que la Dakini se lo trague y renace. O sea, no es un como está ahí como recibiendo las enseñanzas, sino como le engulle, ¿no? Y es como, para mí eso da como un sabor de lo radical que es este proceso de transformación al cual, pues, nos estamos dedicando, ¿no? Y más o menos es lo que quería deciros. Resumo un poco para como lo que he dicho. Lo tengo escrito aquí todo lo que... Igual me he saltado algo. Entonces he empezado a hablar de las maneras distintas de enfrentar la vida espiritual, ¿sí? Y luego, hablando de la transformación como proceso que pasa a todos los niveles de la vida, y luego proceso espiritual consciente y dirigido. ¿Y de qué? Pues transformación de la consciencia. Y luego ha hablado del, bueno, la, su situación, su ubicación, digamos, en el sistema de práctica. Y luego, pues, la ética como base de la transformación, la transformación de la conciencia a través del cuerpo, habla y mente. Luego ha hablado un poco de la alquimia. Eso no he hablado. Y bueno, el yo pequeño, el yo grande. Y luego, por último, de hablar un poquito de Padma Sandoval. Y ya está. Gracias.